Mariano del Mazo está en Nacional Folclórica. Nuestra música.
Momento llegó, amigos, escalándome aquí en vivo en Nacional Folclórica. Un aplauso para eso. Bueno, ahí estábamos escuchando uno de los temas del disco, es lo único grabado que vamos a escuchar en esta última hora de programa. Estamos escuchando Nutibara, que es uno de los temas de este Estudio 2, que es el nuevo disco de una banda, una agrupación que ha logrado el milagro de hacer jazz argentino personal, propio, de autoabastecerse, de andar por todo el mundo tocando su música. Yo la verdad lo celebro muchísimo, hace una punta de años que conozco a muchos de los músicos de Escalandrum. Y bueno, Pipi, felicitaciones por estos casi 20 años.
Bueno, felicitaciones también a todos mis compañeros, que la verdad que entre todos hacemos posible que el grupo siga funcionando, siga adelante y que cada vez nos llevemos mejor, ¿no?
Bueno, vamos a decirlo porque corresponde, ¿no? Porque esto, la verdad, es otra cosa que lograron, es que es un grupo de amigos, siempre sí. Lo dicen. Nico Gersberg en piano, un aplauso para él, vamos.
Bravo, Nico.
Mariano Sibori en contrabajo. Martín Pantiler, voy a decir clarón, viejo. Porque ahora están todos dicen clarinete de bajo. Clarón, señor Martín Pantiler. Damián Fogiel, ahí está, saxo tenor, y Gustavo Musso, saxo alto. Bueno, muchas gracias, muchachos. Bandón de amigos. Y vos hubiese soñado, Pipi, cuando arrancaron allá lejos y hace tiempo, que iban a estar de pronto grabando en el estudio donde grabaron los Beatles.
No, eso no lo soñé, pero lo que soñé el primer día que armé el grupo es que íbamos a estar mucho tiempo juntos y que íbamos a recorrer todo el mundo, que la verdad que no es fácil en este estilo, pero no sé, tuve como el pálpito no sé, la intuición de que algo así iba a pasar.
Están diciendo que este disco Estudio 2 es una suerte de regreso a las fuentes, en el sentido que vuelven a ser temas propios, y cuando digo temas propios son temas de muchos de los integrantes del sexteto de Escalandrum.
Eso es lo que parece.
Hacia...
Pero seguíamos haciendo música propia en los clubes. De hecho, después de
Piazzolla, un paso muy importante fue el disco consagrado a la obra de tu abuelo, a Astor,
claro.
Piazzolla.
Pero después de eso, un año y medio después sacamos un disco Vértigo, que se llamaba Vértigo, que era de música propia también, que fue grabado en vivo en Boris Club y que ganó un Gardel también, a Mejor Álbum de Jazz del Año. Y bueno, después apareció lo de Mozart, apareció otro disco de Piazzolla y lo de Elena Roger. Pero estamos hablando de más o menos 3 años que no hacíamos música, claro, propia, que igualmente en los clubes de jazz tocamos siempre música propia. Es algo, o sea, cuando tocamos en Telonius tocamos música propia, o cuando tocamos en un club de jazz en el extranjero también.
Pipi, la verdad, ya que vos estás siendo ahora el portavoz de Escalandrum, grabar en Abbey Road, ¿tiene algún sentido más allá de lo simbólico? Es decir, estamos en un mundo que se ha igualado en algunos aspectos. Me acuerdo en la década de 80, y vos también seguramente, las bandas de rock argentino que decían, no, me voy a grabar el platillo a un estudio en Miami, pero el bombo lo grabo en Los Ángeles. Y vos decís, y después escuchás el disco y decís, bueno, pará, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la diferencia de grabar en este estudio y grabar en un buen estudio argentino?
Bueno, el primer sentido es el de la vivencia, de estar ahí, grabar en otro lado. Que...
Para
ser
extra musical.
Sí, o sea, en primer lugar, ¿no? O sea, estar en un lugar que no es tu ciudad, en la cual tenés que siempre hacer un montón de cosas, vos terminás de grabar a las 8 y, no sé, tal vez una hora después estás cocinando o resolviendo algunos problemas o tocando un show. Allá estábamos concentrados, era, ¿viste? Cuando, claro, te dicen, ahí me di cuenta de lo que es la concentración en el fútbol, que realmente estás en un lugar pensando solamente en eso.
Claro.
Nosotros tuvimos 2 días pensando solamente en, claro, grabar el disco.
Está buena la analogía.
Es buenísimo. Y después se le suma que el estudio nos sorprendió a todos, era increíble, así que también a nivel musical rindió muchísimo. Y fue una experiencia muy linda, una experiencia que le agradecemos a Horacio Sarria, porque se le ocurrió a él.
Un león que maneja
la Se le ocurrió a él y él lo hizo posible, él se chequeó cuándo era el momento que íbamos a estar más cerca de Londres para alquilar el estudio en ese momento, y bueno, fueron 2 días en el estudio nomás.
¿En 2 días grabaron todo?
En un día y una hora, ponele.
Es carito, ¿no?
No, bueno, sí, es caro, pero bueno, con el esfuerzo de todos se pudo hacer.
Y están súper ensayados.
Totalmente, por eso lo grabamos en un día y un par de horitas, y después el resto, que quedó libre, bueno, grabamos más temas, más cosas.
Bueno, Pipi, Mariano, Martín, Nico, Damián, Gustavo, bueno, impresionante el despliegue aquí. ¿Vamos a la música?
Dale, cómo no.
¿Qué van a hacer?
Vamos a arrancar con Acuático, y después vamos a hacer 7 Maravillas. Los 2 temas de Nicolás Gershwer.
Buenísimo. Escalandrum aquí en vivo, en Nacional Folclórica. La verdad que es un orgullo. Si se quieren comunicar, están todos invitados.
Claro que sí, al 11-31-095-896.
Sí, locomotora, vení, impresionante. Acuático, este es el tema que acabamos de escuchar, autoría de Nico Gershberg. Impresionante, qué grande, Pipi, qué grande todos, qué bárbaro.
Muchas gracias.
Esos vientos que son una suerte de, ¿no? Van ahí, es un tractor.
Son uno. Sí, la
son
verdad
uno.
Que sí.
Increíble, Martín, Gustavo, bueno, Damián, impresionante. Pipi, nada, me acuerdo de aquella nota que hicimos hace ya mucho tiempo, yo creo que ha sido 2011, 2012, que...
En el estudio allá, ¿no?
¿Qué?
En el estudio allá.
No, para Radar, te digo, la gráfica, fui a tu casa.
Totalmente.
Me acuerdo que ya que estamos en esta semana, estos 15 días tan especiales, me acuerdo que cuando le dije, ¿vos dónde venís con la batería? Y me dice, no, yo toco la batería por lo borracho del tablón, por la hinchada de River. ¿Te acordás?
Sí, me acuerdo.
Explicale a los oyentes, porque si no parece que estamos tomando...
Bueno, en realidad no es que yo tocaba con los borrachos del tablón, sino que cuando empecé a ir a la cancha en el año 84, fue la primera vez que vi una murga en mi vida, cosa que hoy, no sé, si vos sos chiquito y vas a la plaza, hay unas murgas, estaban prohibidas en esa época, no había carnavales, no había nada, y yo me encontré con eso en la cancha, yo estudiaba piano clásico y la verdad que me encantó, ¿viste? No sé, tal vez si iba al carnaval de Río de Janeiro me pasaba lo mismo con otro ritmo, ¿eh? La multitud, la masa, todos cantando, me volvió loco. Y bueno, a partir de ahí empecé a hacer ritmo en todos lados, en la escuela armé como una hinchada, que había una maestra, que no sé si era de matemático castellano, que le hacíamos la entrada de... como si fuera de la barra, pero a la maestra, y no nos amonestaba, no decía nada, y colgábamos banderas largas de una punta a la otra de la clase. Sí, y la señora seguía adelante. Pero bueno, entonces empecé con el ritmo, hacía mucho ritmo en la mesa, y hasta que un día veo un solo de batería, y bueno, me di cuenta que estaba todos los elementos de la percusión en un solo instrumento, y ahí fue que me enganché
con
todo.
Con la batería.
Me enganché seriamente.
Claro. Bueno, estamos hablando con Pipi Piazzolla, que está representando al sexteto. Todos podrían hablar. Bueno, cada uno de los músicos...
Podés invitar, si querés, alguno.
Nico Gershberg. Bueno, cada uno de los músicos tienen sus propios proyectos, hay que decirlo, ¿no? Conozco a casi todos haciendo otras músicas con otros artistas, a veces llevando a cabo proyectos propios, otros... acompañando. Bueno, Nicolás, pianista, nada, estás también haciendo de todo. ¿Cómo la llevas?
Bien, buenas tardes. La verdad que un placer, gracias por la invitación. Y sí, todos tenemos muchos proyectos en simultáneo a Escalandrum desde hace mucho tiempo. Todos tenemos nuestros propios grupos diversos, a veces un trío, un cuarteto, un sexteto, dúos. Sí. En mi caso también como pianista toco solo, pero siempre Escalandrum.
Y a veces tango ya...
Sí, yo también tengo la posibilidad hace muchos años de tocar mucho tango y también lo disfruto mucho. Quiero decir, creo que a esta altura no hago diferencias. Para mí es muy natural tocar tanto una música como la otra. Creo que es todo parte de la música.
Hay una pregunta un poco, quizás, un poco fatigada, ¿no? Que es la idea del jazz argentino. Y siempre cuando uno lee... las reseñas, o cuando uno los escucha, o por ejemplo, cuando lee el maravilloso texto del crítico musical y amigo Sergio Pujol, que acompaña la edición de Estudio 2, el último disco de ustedes, siempre está ese tema sobrevolando, ¿no? Y lo que se destaca es que no tienen elementos locales claramente. Lo que les quiero preguntar, o te quiero preguntar a vos, Nico, ahora que estás con el micrófono, cuando estaban tocando en Londres, probando, ensayando y grabando, alguien que los escuchaba... ¿Qué escuchaba?
Yo creo que es imposible dejar de tener nuestras influencias. Nosotros vivimos acá, somos todos de Buenos Aires, y toquemos la música que toquemos, ya sea más cercana al jazz o al tango, o interpretemos nuestra propia música, o hagamos una versión de otro compositor. No podemos eludir esas influencias, ese ritmo de esta ciudad. Y creo que eso es lo que la gente, lo que al público, sobre todo extranjero, cuando viajamos a distintas partes del mundo, le llama la atención.
Claro.
Me parece que más allá de que no seamos un grupo folclórico, tradicional, ni tanguero, llevamos esa cosa de esta ciudad, que es tanguera de alguna manera, o que tiene ese aroma. No necesariamente tocamos tangos, Claro. Pero tocando nuestra propia música, o tocando la música de Piazzolla, o la de Mozart mismo, hay giros
que son
ineludibles, que no lo podemos negar. Es como hablamos, ¿no?
Claro, como decía Juan Carlos Copes, que el porteño baila tango cuando camina. Dice, la forma
Totalmente.
De caminar ya ahí se advierte
Totalmente.
El baile de tango. Bueno, gracias, Nicolás. Bueno, gracias, Pipi. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Ya saben?
Vamos a hacer Siete Maravillas de Nicolás Gershwin.
Buenísimo. Bueno, aquí estamos pasándola muy bien con Escalandrum. Son las 6:22 de la tarde. Y bueno, hay un equipazo. Y esto, si está saliendo bien, es responsabilidad de un montón de gente.
Toda la gente que voy a mencionar ahora: Mariana Karpovich, Martín Jiménez, Víctor Pugliese en el sonido aquí en el estudio, en operación técnica, Sandra Viera en el control central, yendo y viniendo el señor Hernán Abella. En la cámara está Nicolás Reimann. Y en redes sociales, Santiago Laroca.
Buenísimo, bueno, gracias a todos ellos, para que esto salga como está saliendo. Bueno, ¿vamos con la música?
siete maravillas, bárbaro, impresionante. Bueno, ¿quién quiere hablar? Vení, Martín, dale. Vení. Porque es Martín Pantidero, un tímido de aquellos, así que vamos a torturarlo con este momento que hace Martín.
Buenas tardes.
Este señor que está aquí toca un instrumento sensacional que es el clarón, un clarinete bajo.
Exacto.
Y así como sos tan seriecito, yo te he conocido en situaciones bastante...
Sí. Quizá con algún...
que no se pueden contar.
Etílica, pero no.
Claro, yo te tengo de el grupo que acompaña o acompañaba a Diana Herrero.
Sí, seguimos acompañándolo parte, pero seguimos.
Impresionante.
Sí.
Contame un poquito la dinámica del grupo. Aparece Nico con un tema, por ejemplo este, Siete Maravillas.
Sí.
Y después, ¿cómo funciona la dinámica? ¿Van agregando cada uno sus partes?
Vale agregar a todo eso que el grupo ensaya el mismo día hace casi 20 años. Los martes a la mañana Escalandrum ensaya de manera casi religiosa.
Mira vos.
Entonces...
¿En dónde ensayan?
Bueno, mucho tiempo ensayamos en Domus Artis, en ese centro cultural tan hermoso que hay en Villurquiza.
En Villurquiza.
Y después ensayamos bastante lo de Pipi, ahora estamos a veces en mi casa.
O sea, es un trabajo de mucho mucho ensamble, mucho rigor.
Lo que pasa es que es un placer, porque es el proyecto...
Se lo digo muy feliz esta
Sí, casa. Es que bueno, es una familia. Somos muy amigos, el proyecto tiene muchos años y una dinámica de trabajo que está buenísima. Generalmente, respondiendo a la pregunta, es Nico, en este caso, como este tema, trae el papel y después Escalandrum pone... lo suyo, digamos, eso es que cada uno como músico después le puede agregar algo más. La composición está clara, el papel está armado, pero después a veces Pipi viene con alguna idea rítmica o de forma de tema y eso se modifica. Nosotros, los hijos del viento, que le ponemos a una articulación, cambiamos la articulación, buscamos la manera más dinámica de laburar lo que está en el papel y quizá eso... Si suma, lo dejamos ya plasmado, ¿no?
Qué bueno. Y muchos temas se componen en el ensayo o no.
No es que la composición se hace en el ensayo. Yo creo que ya
la cosa
cada uno de los chicos que componen el grupo vienen con la cosa, te diría, bastante resuelta. Pero después sí, la apertura dentro del ensayo es muchísima. Entonces, un poco el género tiene eso, ¿no?
Recién les pregunté si habían visto el documental de Quincy Jones que se estrenó hace ya un mes, creo, en Netflix. Todos dijeron que sí. Hay como una suerte de estereotipo de la música, de la vida del músico, que es muy fuerte, que tiene que ver con los viajes, tiene que ver con la tensión, tiene que ver con la noche, con los excesos. ¿Cómo es, digamos?
Llegar a fin de mes, ¿sabes?
Llegar a fin de mes. No es el caso de Quincy Jones.
No, totalmente.
Pero, digamos, ustedes... ¿Llega un momento que esto se puede volver en contra en el sentido de tanto viaje? ¿No llega a desgastar?
Bueno, son personalidades, ¿viste? Hay gente que está como mucho más... En el caso, bueno, fíjate que el documental lo muestra. Él en un momento se da cuenta que se está perdiendo la cantidad de hijos que tiene.
Sí.
Y de curtir con ellos, y la familia, de por sí se separa, y él se está dando cuenta de eso, creo que la mujer le pone un poco esos puntos, y él no puede parar.
Claro, sí.
Me parece que el músico cuando está muy comprometido, cuando uno conoce al músico ya en un estado de ya con el título muy afianzado, de vivir, de ser músico, me parece que uno ya toma esos riesgos y esos recaudos también.
Sí.
La verdad que es muy intenso. En el
es
caso nuestro,
¿cómo,
la verdad,
cómo renovarse? Son 20 años casi ustedes.
En el caso nuestro, en los últimos 5 o 6 años, estamos viajando muchísimo. Es como el sueño del pibe.
Claro.
Y a la vez también hay que... El sueño del pibe también hay que sostenerlo cuando uno llega a casa. Con los hijos. Y
es la pesadilla del hombre.
Sí, o de la mujer y los hijos.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero sí. Pero no, la verdad que igual nosotros la llevamos... De una manera, es tanta la felicidad que genera y está el que también eso lo transmite en la casa, ¿no?
Y después, una pregunta que te quiero hacer, un poco en nombre de grupo, es, uno tiene muy asociado el jazz con la improvisación, pero veo que está todo escrito, y un poco pienso también en Astor Piazzolla, y en tantos más, ¿no? Que tenían todo, bueno, Sargán, por ejemplo, yendo al tango, que tenían todo muy escrito, muy puntualmente indicado. ¿Caso ustedes cómo es la cosa? ¿Tienen como una suerte de marco para improvisar? ¿O?
Sí, 100%. Digamos, hay una melodía claramente y hay un arreglo que uno respeta, pero dentro de ese arreglo y esa melodía uno es libre, ese es un poco el objetivo de ser músico original, es libre de poner sus condimentos. Claramente recién pasó eso, digamos, Es una composición que tiene una melodía, que tiene contramelodías, pero todo está librado al gusto de cada uno de los músicos.
Qué bueno,
que ya está
estipulado. Bueno, Martín Pantilés, gracias.
Por favor.
Martín Pantilés, clarinete bajo, clarón, también llamado, un instrumento fantástico, que le da un timbre muy interesante a todo grupo donde hay un clarón, ¿no?
Exacto.
Bueno, un temita más, Pipi, ¿te parece? Bueno, ¿tenés idea cuál?
Lolo.
Lolo, un tema del propio Pipi en esta tarde tan especial que estamos pasando aquí en Nacional Folclórica con la presencia de Escalandrum en vivo y transmitido por streaming, ¿eh? Vamos, chicos. señores. Lolo Escalandrón aquí en vivo. ¿Querés venir, Pipi, un cachito acá? Lolo, aquí sí apareció una suerte de melancolía, yo diría tanguística, pero no sé qué opinas vos, Pipi.
Bueno, sí, este es lo que está en el aire siempre.
¿Lolo por qué?
Dedicado a mi hijo Lorenzo.
Lorenzo.
Sí, sí. A mi hijo, bueno, en realidad le dedico canciones a todo el mundo. Tengo un tema que se llama Morita Jugando, dedicado a mi hija. Después otro que se llama Petrix, dedicado a mi mujer, que se llama Petri. Va, no se llama Petri, es Petrelli de apellido. Le digo Petri, pero una vez fuimos a ver Matrix y le empecé a decir Petrix. Entonces el tema es tipo un drum and bass rapidísimo, sí. Todo. Y también le hice un tema a Gallardo, Armando Manzanero. Se viene el tema de a Nicolás Gerfer y a Damián Fogel también.
Una máquina de dedicar.
Sí, sí, sí.
El tema de...
El tema del Muñeco Gallardo, ¿no?
El tema del Muñeco Gallardo.
La Gallardeta.
Gallardeta.
Es un éxito en las redes.
Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo.
Sí, sí, terrible. Esta es una onda a Love Supreme, pero bueno, mal.
Claro.
Nada, tipo con un tambor así medio en New Orleans, Second Line. Eso es lo que a mí me gusta,
cosas,
¿no?
Cosas que te pasan por la cabeza.
¿Sabés que la Gallardeta le decimos al estilo de juego desde que arrancó Gallardo en River? Decía, uy, mira, hizo la Gallardeta, ¿viste? Esos toques rápidos, cambio de frente. Sí, me encanta.
Más que un Ramón Díaz, por ejemplo.
Bueno, es feo comparar. En Argentina siempre comparamos. Pero bueno, en este momento me gusta más, claro. Terrible. El que no le gusta a Gallardo en este momento, está loco.
Pipi, ustedes estuvieron presentando este disco en el Centro Cultural Conex, donde vos armaste además un terrible festival alrededor de tu abuelo, de Astor Piazzolla.
Sí.
¿Tienen presentaciones en Argentina previstas?
Sí, tenemos el 22, 23 y 24 de noviembre, vamos a hacer Telonius.
¡Qué Club. Bueno!
Después uno
ahí
dice...
Palermo, ¿no? Cambió, sí. Porque yo intenté hace ya pasó un tiempito, me fui ahí a la esquina de Güemes y Salguero.
Totalmente.
Y ahora están en
Nicaragua y Humboldt.
Nicaragua y Humboldt, gran lugar para escuchar.
Muy lindo, jazz. Aparte está muy bueno el nuevo lugar.
Entonces, 22, 23 y 24.
En Telonius, y después el 1 de diciembre vamos a tocar en San Isidro. ¿Está alguien, se acuerda, el teatro?
¿La Cova? No.
¿Teatro?
Bueno.
¿Cómo puede
bueno, ser? Pero nada, en San Isidro, redes sociales.
Bueno, y el 22 de diciembre vamos a estar en el Piccadilly.
Qué bueno. Bueno, mucho trabajo aquí también en Buenos Aires.
Sí, sí, sí. Mucho trabajo y bueno, y se vienen cosas grandes. Todavía no puedo decir nada, pero Escalandrum apareciendo en festivales gigantes de rock.
Qué interesante.
Sí, qué bueno.
Qué curioso, ¿no? Que Escalandrum puede estar tanto en el jazz como en el tango como en el rock.
Sí, hasta que bueno, hasta que nos tiren un...
Hasta que se den cuenta.
Y hasta que se termine cuenta. Escalandrum.
Bueno, quiero destacar que soy uno de los que, lo que escucha un oyente de tu programa Ángulos, de Nacional Rock, que va los lunes, Pipi.
Bueno, qué placer.
Ahí está Horacio Sarria también haciendo aire. ¿Tenemos un dato de lo de San Isidro?
Sí, es el sábado 1 de diciembre en Avenida Libertador 16.138 San Isidro.
Claro, bueno, yo soy
dice
de...
acá, dice...
Centro Cultural.
Centro Cultural.
Sí, queda cerca de la plaza, ahí cerca de la catedral.
Voy a tener que ir al doctor, voy a tener que ir al oculista. No veo nada. Bueno. Mira lo que me vengo a dar cuenta.
Vienen muy chiquitas las letras de los celulares.
Sí, no, esas demasiado. Sí, sí.
Bueno, Pipi, Nicolás, Mariano, Martín, Damián, Gustavo, muchas gracias por la visita. La verdad que fue un lujo. ¿Tienen ganas de hacer un temita más?
Sí, siempre, siempre.
Siempre, qué bárbaro.
Siempre, siempre.
Bueno, repito, disfruto mucho tu programa Ángulos.
Bueno, muchísimas gracias.
Va los lunes a las 9.
De 20 a 22.
20 a 22.
Hoy
yo lo hago a las 9.
Hoy hay mucha música de alta gama, ¿eh?
Alta gama.
Alta gama total.
¿Qué es?
Música nueva, música que nada, que bueno, nueva.
Bueno, muy bien.
Que no, es difícil de entender, pero arte puro.
Quiero volver a agradecer a un montón de gente. Víctor Pugliese, Sandra Viera, Hernán Abella, Nicolás Reimann, Santiago La Roca, por supuesto Martín Jiménez, Alejandro Salles, también a Marta del Pino y a Paola Escobar especialmente en este caso. Bueno, Escalandrum, muchas gracias, ¿eh? Un aplauso grande para ellos. Un orgullo que tengamos esta clase de jazz aquí en la Argentina.
Vamos, muchas gracias. Vamos a hacer un tema que se llama 1933 de Damián Fokio.
Vale, buenísimo, Pipi. Recordemos que en este estudio, en una época, cuando era Radio del Mundo, había orquesta de tango y también estaba el tema de la típica y la jazz. Y era un lugar muy frecuentado por orquestas y de alguna manera esto se repite con esta actuación de Escalandrum. Gracias, muchachos. 1933, Escalandrum, aquí en vivo, pasó fenómenos, fenómenos. Muchas gracias. Seguimos, queda un poquitito más de este programa. Estamos todos así, muy convulsionados, revueltos, emocionados. Vamos a una tandita, dale.